Campeche, Laida Sansores San Román, transmitió en su programa Martes de Jaguar unos audios donde se escucha a Alito destinar al menos 4.5 millones de dólares para el pago del publicista español Antonio Solá para la elección de 2021 en el estado de Campeche. En estos audios filtrados en las redes y presentados por Laida, pues se escucha una llamada en donde Alejandro Moreno presuntamente le exige a su secretario de Finanzas, Hugo Gutiérrez, que se ponga con los proveedores a mano, o sea que extorsione a los contratistas para que le den apoyos ilegales en la campaña electoral de 2021 en Campeche. Mira, este es el primer audio que te presento que la propia Laida se burla. Mira, vamos a escuchar.
Hola, ¿ya tienes la mitad?
¿Cuánto le pasa?
Órale.
2.5 en dólares.
¡Hijo de su mamá! No puede ser.
El lunes sale el otro embarque.
¿Otro?
2.5 en transferencia.
¿Cuánto le pagaban a Solá?
Dramas, lo de Solaya.
Después, estos audios que te voy a presentar a continuación son donde aparentemente Alejandro Moreno, ya muy enojado, le pide a su equipo pues que viole la ley electoral y que los contratistas sean extorsionados con tal de que le inyecten dinero a la campaña. Escuchemos.
Entonces, tu proveedor que le compraste durante 2 años, 8 meses, dos años que llevamos acá, lo menos que le puedes decir, oye, regálame 100,000 gorras, pómelas en Campeche, y lo viste haber hecho hace 6 meses, no ahorita.
Después, el secretario de Finanzas, Hugo Gutiérrez, le dice, pues es que sí lo estoy haciendo, pero Alito dice, no lo estás haciendo, yo te veo muy confiado, y ellos tienen que apoyarnos. Escucha, Charlie.
Ya luego ve quién se paga eso. Eso se paga después de la elección. Ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo. Proveedores, mándalos a la tú pide y que nos hurtan antes. Si no, ya te dije a los proveedores que les has estado comprando 2 años, bájales cosas para Campeche.
Y en un último que te voy a presentar, Chalí dice, a mí ya me valen, ya sabes qué, yo lo que quiero es que les digas que nos apoyen, porque si estuvieron contratados con nosotros tantos años, ahora tienen que hacerlo para la campaña. Mira, escucha, Charlie.
Ok, yo así soy. No crean que me ven la cara de a mí porque me vale, pero no quiero hay que son de lógica. Tú le compras un proveedor, tú lo que a mí no me interesa otra cosa más que Campeche.
Bueno, hermano, pues ya salió a decir Alejandro Moreno que no es cierto, que él no es el de esa grabación,
¿no?
Que no le quieran aventar la bolita, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, pues ahí están los audios, ¿no? Y todo esto, Charlie, pues cuando Alejandro Moreno pues está claramente apoyando, ¿no? A Carolina Villano en Hidalgo. Ya ves que se habían hecho de palabras.
Ah, bueno, se decantó claramente de oposición al presidente López Obrador. No le habían hecho nada hasta que pues bateó la reforma energética y ya se puso de lado claramente del bloque opositor. Y entonces pues ya se deja sentir el cariño del Estado, ¿no?
Es correcto, querido Charlie. Vamos a ver en qué termina todo este desgarriate, pero al menos ahí están los audios que se filtraron y que exhibió Laida Sansores. Oye, Charlie, por cierto, la periodista Lourdes Mendoza ganó la demanda interpuesta al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por daño moral. Esto lo dio a conocer a través de sus redes sociales, en donde el juez civil determinó que Lozoya pues cayó en falsedad y le causó un daño moral a la periodista al acusarla de recibir un bolso de lujo como parte de un soborno para hablar bien del ex canciller Luis Videgaray, por lo que ahora Emilio Lozoya deberá de resarcir el daño, dentro de los cuales hay una compensación económica que la propia periodista dijo que va a donar, que no le interesa el dinero, que no lo hizo por eso, sino para que se descubriera todas las triquiñuelas y artimañas que utilizaba Emilio Lozoya desde el poder. Bueno, pues ahí está, lo dio a conocer Lourdes Mendoza, incluso publicó el fallo del juez. Es correcto, así es.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Duende. De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
Está en la línea la doctora Alma Rosa Marroquín, quien es la secretaria de Salud de Nuevo León. Doctora, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantada de estar contigo y con tu auditorio.
Gracias. Doctora, ¿se ha confirmado que tienen los primeros casos de esta hepatitis infantil aguda, aparentemente asociada al COVID? ¿Cómo van las cosas? Platíquenos.
Sí, mira, te comento que tenemos 4 casos reportados. El primero se identificó el 30 de abril y durante este mes de mayo se han agregado otros 3 casos de niños con hepatitis aguda infantil de etiología desconocida, es decir, la causa no la podemos definir hasta el momento. Y eso pues integra la definición operacional de estos casos o de esta alerta que se da tanto a nivel internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, de casos de hepatitis de etiología desconocida con posibilidades de asociación con algunos agentes que podrían ser uno de ellos el virus del COVID, pero también se ha asociado hasta en un 30% de los casos con otro virus que se llama adenovirus. Hay quienes también señalan la teoría de que como se trata de niños pequeños que nunca estuvieron expuestos a estos virus en su primera infancia, pues no desarrollaron un sistema inmunológico adecuado y por eso al estar en contacto con ellos, entrar en contacto con ellos, pues pueden tener enfermedades más agresivas que las que previamente producían estos virus. Y bueno, pues hay múltiples posibilidades. Lo que sí es un hecho es que no tenemos una causa definida, que los virus que con más frecuencia producían hepatitis en los niños, el virus de la hepatitis A, que es el más conocido, que generalmente suele tener un comportamiento benigno, pues ese virus no se ha presentado, no se ha encontrado en estos 4 pacientes y es por eso que en Nuevo León procedimos a través de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica a reportar los casos al sistema de vigilancia nacional y a enviar las muestras de estos pacientes de sangre y de los diversos puntos que nos solicita el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, el INDRE.
¿Cómo va la evolución de estos casos?
Sí, mira, afortunadamente tenemos una evolución favorable en estos 4 niños. Te comento que son niños de edades pequeñas. Tenemos un caso de un niño de 1 año 2 meses, otro de un año 5 meses, otro de 2 años y el más grande se trata de un niño de 7 años. Todos ellos han cursado con una evolución favorable, se ha autolimitado la enfermedad, se les ha estado brindando tratamiento de soporte en hospitales. 2 de ellos están hospitalizados en instituciones públicas y 2 de ellos en instituciones privadas. 1 ya fue dado de alta de una institución privada con una evolución muy favorable y 3 de ellos permanecen al momento internados, 1 en hospital privado y 2 en hospital público.
¿Cuándo vamos a saber qué hay detrás de esta hepatitis, cómo realmente te pega y cómo enfrentarla? Hasta ahora responden, digamos, a los tratamientos de hepatitis normal, o sea, es decir, ¿se puede contener de alguna manera o no hay cómo?
No, fíjate que habitualmente la hepatitis pues es la definición de una inflamación en el hígado producida por muchos factores, o sea, muchas cosas te pueden producir hepatitis, virus de diferentes grupos. En este caso, como te decía, el más conocido es el de la hepatitis A, pero también hay B, C, D, E y otros virus también que se presentan, infectan a las personas. Pero habitualmente el tratamiento nosotros le llamamos de sostén, o sea, no le damos al paciente un medicamento que mate al virus y que con eso podamos deshacernos del mismo y mejorar el estado clínico, sino que el niño llega al hospital, empezamos a identificar cuál es el comportamiento y a tratar de, a través de la identificación de estas posibles riesgos o complicaciones, empezar a tratarlo de alguna manera como se van presentando los casos. Entonces, el tratamiento es de soporte. No hay un antiviral específico para el tratamiento de estos niños y es por ello que en algunos casos cuando se tratan de hepatitis que evolucionan rápidamente hacia una progresión, digamos, no favorable, que nosotros le llamamos hepatitis fulminante, donde en cuestión de días se puede destruir casi la totalidad del tejido del hígado que normal, y que puedan requerir un trasplante de hígado en el corto plazo. Entonces, ese sería como el desenlace negativo, que hasta ahorita ninguno de nuestros pacientes, uh-huh, estos cuatro, ha manifestado síntomas de complicaciones que nos indiquen que se requiera un trasplante de hígado. Sin embargo, el reporte de Estados Unidos, de países de Europa, del Reino Unido, pues nos indican que entre 10 y 14% de los casos pudiesen evolucionar desfavorable y su evolución, pues al ser así, pues requerir una intervención mayor y un trasplante que pues sería un procedimiento más riesgoso para ello.
¿Qué recomendaciones a los papás, qué recomendaciones a los niños, pues para tratar de que no nos pegue esta bala? Y como secretaria de Salud, ¿qué tanto le preocupa que esto se extienda, no? Se vuelva brutal, ¿no? Como se volvió el COVID, etcétera.
Sí, mira, por supuesto que es un tema de salud pública que estamos abordando. Hemos tenido diferentes paneles con expertos infectólogos, epidemiólogos y obviamente tenemos un grupo de hepatólogos en el estado que nos han estado apoyando, haciendo pues todo un escrutinio muy importante de cuáles son los casos que se podrían complicar, qué representa un criterio de gravedad de inicio y poderlos identificar oportunamente. Pero lo que sí te puedo comentar, bueno, es estos niños que pudiesen complicarse y desarrollar enfermedad grave, ya tenemos muy bien definidos los criterios y qué vamos a hacer o cómo vamos a actuar en consecuencia. El riesgo, como bien lo señalas, es que al tratarse o al ser una posibilidad importante, un agente infeccioso que se pueda contagiar, pues lo que estamos recomendando son las medidas de higiene y de cuidado, como lo hicimos con el COVID, de cuidar, pues no compartir alimentos, limpiar y desinfectar tanto las manos, voltearnos o con un pañuelo al toser, estornudar, tirar el pañuelo y luego lavarnos las manos. El tener mucho cuidado cuando, sobre todo las mamás, cuando hacemos la higiene de nuestros hijos y cambiamos los pañales, el estar siempre lavándonos las manos porque algún tipo de virus se ha asociado con la contaminación con bacterias que están en las heces fecales y que luego podríamos transmitir. Entonces, todas estas medidas de higiene son las que estamos recomendando. Sin embargo, al no tener el origen específico, pues estamos haciendo.
Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos para W Radio. Desde luego, seguimos muy al pendiente de cómo está la situación. Ojalá mejoren las cosas pronto. Gracias, doctora, y muy buenas tardes.
Para el agente causal, exacto.
Perdón, ¿qué me dijo? Creí que había terminado, pero ¿me repite un poquito la parte final?
Sí, yo creo que se está corto. Sí, no, pues nada más que estamos haciendo estas recomendaciones genéricas de cuidados, de medidas de higiene, y estamos invitando a toda la población a que se identifica cualquier signo o síntoma que pudiese ser sugestivo, principalmente la presencia de náuseas, vómitos, diarrea, fatiga o el color amarillento en la piel, que es lo que caracteriza a los niños que se enferman por hepatitis, pues que acudan de inmediato a un centro de salud o a un centro médico para que no se demore la atención inicial y poder identificar y prevenir posibles complicaciones.
Gracias, doctora, y que le vaya muy bien. Mucha suerte.
Gracias, muchas
Hasta
gracias.
Luego. Alma Rosa Marroquín es la secretaria de Salud de Nuevo León con estos casos de hepatitis infantil aguda que se han detectado en México, como en otras partes del mundo, y que parece estar asociados al COVID y ha sido la nueva preocupación de salud pública en el planeta. 2:15.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Venga, Beto Lati, te escuchamos.
Con todo gusto, Carlos, ya decíamos en la sobremesa de cómo quedaron las idas de los cuartos de final, las vueltas. Sábado, 18 horas, América-Puebla, el empate pone a América en semifinales. Mismo sábado, 8 de la noche, Pachuca-San Luis, el empate pone a Tuzos en semifinales. Domingo, Atlas-Chivas, el Guadalajara obligado a ganar por 2, Atlas aún perdiendo por 1, se mete a semifinales a las 6 de la tarde. Posteriormente a las 8, Tigres-Cruz Azul, misma circunstancia, Tigres incluso perdiendo por 1, se mete a semifinales, la máquina forzada a ganar por 2. Carlos, me impactó mucho escuchar la conferencia de prensa del día de ayer de Rafael Nadal, al que recientemente en Acapulco en el Abierto tú entrevistaste. Cayó en octavos de final en Roma frente a Denis Shapovalov, un buen tenista ruso, aunque no de un nivel como para ganarle y en arcilla a Nadal. Su declaración se resume en lo siguiente y ahora escucharemos. Dice Nadal: no estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión. Escuchamos algo de lo que dijo Nadal.
El reto de aceptar que los días son así. Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta, porque no se puede vivir continuamente con... ya no por tenis, sino por vida. Esta es la realidad, ¿no? Con tanto dolor diario.
Es que es impresionante lo que dice. Tiene que ingerir antiinflamatorios a diario. Explica que si un día no lo hace, de inmediato lo resiente, ya no para jugar o entrenar a su nivel, para poder caminar, para ir a un restaurante, para moverse, para conducir, para lo que sea. Esa lesión en su pierna izquierda. Pero no solamente eso, explica Nadal, que si pasan 2 meses sin entrenar ni jugar, ya puede estar sin antiinflamatorio. Es una condición permanente y hasta donde esto dé, lo disfruta mucho y le encanta lo que hace y es para valorar lo que representan sus 21 torneos de Grand Slam. Pero vivir con esa dimensión de dolor, a mí esa frase me impactó mucho, Carlos. No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión. A esa proporción. Por otro lado, Carlos, ¿te acuerdas cuando el Newcastle United fue adquirido por Capital Saudí Árabe, por el omnipotente de los personajes más influyentes del mundo, Mohammed bin Salman, el todopoderoso príncipe heredero saudita, y que de entrada se había bloqueado por derechos humanos y por evitar clubes Estado y que porque no se podía permitir, y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudita en Turquía? Sí. Pues habían dicho que no se preocuparan, que Arabia Saudita ni se iba a meter, que para nada. El segundo uniforme del Newcastle para la próxima temporada, ya para quitarse máscaras, es el de la selección saudí árabe, solo que con escudo del Newcastle. Sí, el primero, como es la tradición del conjunto de las urracas, como le apodan, a rayas verticales negras y blancas. El segundo solía ser en negro o en azul. Iba alternando, como es la moda para vender, van cambiándole, pero nunca blanco con vivos verdes y con el escudo verde. Es el uniforme de la selección de Arabia Saudita, tal cual, solamente que dice Newcastle United, ya para que dejar de fingir que no tiene nada que ver con la familia real bin Saud, con el príncipe heredero, ¿no? Es un equipo estado, es un club estado. Y si se decide el príncipe heredero a meterle dinero, nadie va a competir con ellos, porque si nos parecen muy ricos en Qatar y en Abu Dhabi, lo de Arabia Saudita es inclusive de otra dimensión. Carlos, por otro lado, valorar las cifras de Karim Benzema, la goleada del Madrid el día de ayer, 6-0 por encima del conjunto de Levante, que ya desciende. Igual a Benzema, a Raúl, como segundo máximo anotador en la historia del Madrid, 323 goles con una diferencia relevante. Karim lo consigue en 603 partidos. Raúl González, el legendario 7, lo hizo en 741. Le queda muy lejos, inalcanzable casi, diría yo, Cristiano Ronaldo en 450 goles. Para valorar en el listado, aparece Hugo Sánchez en séptimo lugar, entendiendo que Hugo, por mucho tiempo en España, no jugó con el Real, jugó con el Atlético, luego regresó para el Rayo. Pero si vemos los balances de más goles por partido disputado, Cristiano sí, primero, un gol por partido, 1.03. Luego viene en ese listado Ferenc Puskás, con 0.92. Luego Di Stéfano y luego Hugo, es decir, valorar lo que Hugo representó en esa lista. Karim Benzema entonces alcanza ese puesto en la tabla de goleadores históricos del Madrid. Ya está en segundo lugar igualado con Raúl González. Por último, mañana ya sé lo que vas a estar viendo. El día de mañana se juega un título.
A las 10:45 de la mañana. para ser exactos.
Portando el uniforme de Mohamed Salah, supongo yo.
Por supuesto, por supuesto.
Te ha traído buena suerte últimamente, ¿no?
Hombre, ha estado muy bien la cosa.
Creo que te lo voy a confiscar por ahí del 26 de mayo. Voy a hacer una incursión en tu casa.
A ver qué pasa, a ver qué pasa, imagínate eso.
Para lo que viene la final de la Champions. No. Pero mañana se juega la final de Copa.
¿Vas a ir a la final de la Champions, Beto Lati?
No, no estaremos
por ahí. Si me llevabas ahí de tu ayudante, ¿verdad? Como alguna
vez
me
llevaste a los Carlos.
Juegos Olímpicos. De lo que sea. No, o sea, para lo que me necesites, que te ayudo, te paso tarjetas, te busco cosas en internet, te hago la cama, lo que quieras, ¿no? O sea,
podemos cocino, un programa,
no cocino como... mal, pregúntale al duende, Arely, ¿no?
No, me consta que no, ya de hecho bueno, yo lo pude constatar claro, alguna vez, ahí está, lo pude constatar,
ahí está.
Por supuesto.
No, pues lo que necesites, Beto Lati, lo que quieras con tal de ir a ese partido.
Y llevamos a la Mafufa, ¿no? Para que ahí con los dos,
Ah, sí, claro, porque ella
porque luego falta pasión.
¿Qué pasó? No, ya van a empezar.
Es
que
ella
ya
es muy madridista. Es muy madridista. Ella es muy madridista.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Y de Liverpool, ella toda le gusta todo, o sea, todo, el fútbol.
¿Qué más tenemos, Beto Lati?
Es todo, querido Carlos. Muy fin bien. De semana en el que también se juega la permanencia. El Vasco Aguirre con el mayor, que estaremos pendientes de eso. Un abrazote. Suerte mañana con tus Reds frente a los Blues del Chelsea.
Muy bien. Muchísimas gracias, Beto Lati. 2:21 p.m.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Lo más cool de lo hot está en Soriana. Elige cafetera básica Oster para 4 tazas o batidora manual Zombie 5 velocidades a 299. Estufa de piso Mabe plata 30 pulgadas o lavadora automática Midea blanca 17 kilos a 5,999 cada una.
Soriana, la de todos los mexicanos.
Al 16 de mayo aplica restricciones. Válido Hiper y Super.
Amiga, ¿cuál es tu secreto? Te ves radiante.
Ay, no me echo nada.
Ándale, me quiero ver igual que tú.
Pues me voy de viaje.
Viajar te cambia la cara. Ven al Outlet Viaja y Vuela. Precios increíbles. World Trade Center, 13 al 15 de mayo. No faltes.
Banorte Aeroméxico Vacations, Viajes Tour for All, Best Day y Opción invitan.
Ven por los consentidos Chedraui. 3x2 en toda la línea de cereales Kellogg's. Del 13 al 15 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos.
Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
Mi INE
nos une.
Ven por los consentidos Chedraui. 15, 20 y 25% de descuento en línea blanca Mabe, IEM, Easy y General Electric. Y hasta 18 meses sin intereses con tarjeta de crédito BBVA. Además, envío gratis en compras en línea hasta el 16 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos.
Estás escuchando W Radio.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito.
La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Ven por los consentidos Chedraui. Pulpa de cerdo, $84.90 el kilo. Del 13 al 15 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos.
Para lograr la maestría de las buenas noches, nosotros nunca descansamos. Para que descanses mejor en un Sealy Posturepedic y te conviertas en estrella de los Good Night Masters. Sealy Posturepedic. Good Night Masters.
Ven por los consentidos Chedraui. 30% de bonificación en monedero en todos los productos para afeitado y depilación. Del 13 al 16 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos.
En Meet Me cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 130 productos a menos de 100 pesos, como muslo de pollo con piel y hueso, 700 gramos a 42 pesos, o carne molida de res, medio kilo a 48 pesos. Te esperamos en nuestras tiendas o en meetme.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Vigencia al 31 de mayo. Come bien.
W Radio. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:26 p.m, esta es la información aquí en W Radio. Un bloqueo complica el tránsito en el Estado de México. José Cruz, buena tarde, ¿en dónde se encuentra este bloqueo?
¿Qué tal, Arely? Muy buenas tardes. Pues amigos que circulan sobre lo que es la autopista México-Puebla, a la altura de la caseta Chalco-Cuautla, pues desde hace más de 5 horas, familiares y vecinos del joven Luis Alfredo Lobaco salieron a bloquear esta importante vialidad, cerraron todos los accesos, nada más dejaron dos casetas para poder circular, y pues pudimos entrevistar a un familiar de este joven desaparecido ya desde hace más de un mes, y esto es lo que nos comenta.
A fin de cuentas, se les echan la bolita, no hay apoyo de ninguna parte de cualquiera de las dos fiscalías.
¿Por qué razón dices?
Porque prácticamente nos hacen perder el tiempo, nos traen con... vamos a preguntar a Chalco, a Fiscalía de Chalco, dice que vayamos a Valle de Chalco. Llegamos a Valle de Chalco con los oficios y que no, que Chalco nos tiene que dar, y así nos traen.
Ajá.
Y no vemos avances para...
¿Pero qué es lo que han pedido ustedes?
Que se vea avance en la investigación, porque aparte no tiene nada.
¿Investigación de qué?
De la desaparición de mi cuñado.
¿De nombre? ¿Cómo se llama la persona desaparecida?
Luis Alfredo Lobaco Fernández.
¿Él fue desaparecido, fue levantada o qué pasó?
Pues es lo que no sabemos, porque prácticamente nosotros tenemos parte de las cámaras, pero pues la verdad ha tardado mucho en darnos las de C4.
Pues eso es lo que mencionaba el familiar del joven Luis Alfredo. Hace ya unos minutos apenas decidieron desbloquear esta caseta, llegaron ahí a una conversación con las autoridades. Por cierto, ellos mencionaron que el presidente morenista Miguel Gutiérrez de Chalco solicitaron ellos a platicar con él y ni siquiera se dignó a recibirlos. Por lo tanto, salieron a bloquear esta realidad. Es la información que tenemos al momento.
Muchísimas gracias, José. Buena tarde.
Buena tarde.
Los niños que han sido reportados con hepatitis infantil aguda en Nuevo León evolucionan favorablemente. De los 4 casos, 3 están hospitalizados. Los pacientes tienen 1 año, 2 meses, 2 de 2 años y 1 de 7 años. Los casos están siendo analizados a nivel federal, así lo informó Alma Marroquín, secretaria de Salud en Nuevo León.
Hay quienes también señalan la teoría de que como se trata de niños pequeños que nunca estuvieron expuestos a estos virus en su primera infancia, pues no desarrollaron un sistema inmunológico adecuado, y por eso al estar en contacto con ellos, entrar en contacto con ellos, pues pueden tener enfermedades más agresivas que las que previamente producían estos virus. Y bueno, pues hay múltiples posibilidades. Lo que sí es un hecho es que no tenemos una causa definida, que los virus que con más frecuencia producían hepatitis en los niños, el virus de la hepatitis A, que es el más conocido, que generalmente suele tener un comportamiento benigno, pues ese virus no se ha presentado, no se ha encontrado en estos 4 pacientes, y es por eso que en Nuevo León procedimos a través de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica a reportar los casos al sistema de vigilancia nacional y a enviar las muestras de estos pacientes de sangre y de los diversos puntos que nos solicita el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, el INDRE.
Hasta el momento, estos casos no van a necesitar un trasplante de hígado, como ha ocurrido en otros países.
Tenemos un grupo de hepatólogos en el estado que nos han estado apoyando, haciendo pues todo un escrutinio muy importante de cuáles son los casos que se podrían complicar, qué representa un criterio de gravedad de inicio y poderlos identificar oportunamente. Pero lo que sí te puedo comentar, bueno, es estos niños que pudiesen complicarse y desarrollar enfermedad grave, ya tenemos muy bien definidos los criterios y qué vamos a hacer o cómo vamos a actuar en consecuencia. El riesgo, como bien lo señalas, es que al tratarse o al ser una posibilidad importante, un agente infeccioso que se pueda contagiar, pues lo que estamos recomendando son las medidas de higiene y de cuidado, como lo hicimos con el COVID, de cuidar, pues no compartir alimentos, limpiar y desinfectar tanto las manos, voltearnos o con un pañuelo al toser, estornudar, tirar el pañuelo y luego lavarnos las manos. El tener mucho cuidado cuando, sobre todo las mamás, cuando hacemos la higiene de nuestros hijos y cambiamos los pañales, el estar siempre lavándonos las manos porque algún tipo de virus se ha asociado con la contaminación con bacterias que están en las heces fecales y que luego podríamos transmitir.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que hasta el momento la ciudad no tiene reporte de algún caso de hepatitis infantil aguda, pero que se mantiene la vigilancia sanitaria en el tema. Con respecto al COVID-19, se informó que el próximo jueves 19 de mayo comenzará en la Ciudad de México la vacunación contra COVID-19 para niños de 12 años en adelante. La jefa de gobierno de la ciudad dijo que el lunes darán a conocer todos los detalles, pero adelantó que habrá 6 sedes para vacunar a los niños. Además, confirmó que continuará la vacunación para adultos rezagados. Tenemos más información aquí en W Radio porque se informó que en el Banco Mundial, bueno, pues nombró a Arturo Herrera, quien era el secretario de Hacienda de México. Bueno, pues ahora el exsecretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, fue nombrado nuevo director global de gobierno. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, también confirmó que Luis Felipe López Calva será director de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. Hasta aquí la información. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, en la aplicación y también en la cuenta de Twitter, Facebook e Instagram de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Vamos, como todos los días, a quitarnos la mirada del ombligo, ver un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Y si hoy me pregunta, ¿qué notas traen las portadas de los diarios más influyentes, por ejemplo, en los Estados Unidos? Coinciden en 3 informaciones que todos traen en primera línea y que son 3 cosas de las que se está hablando poco, me parece, aquí en México. La primera es la escasez de fórmula de leche para bebés, la brutal escasez de fórmula en Estados Unidos. Usted sabe que muchísimas mamás combinan el dar pecho con la fórmula. Muchas mamás no dan pecho y dan la fórmula, etcétera, etcétera. Pero la fórmula de leche para bebés pues es una cosa súper indispensable para todos los recién nacidos. No hay. Hay una escasez tremenda. Bueno, ya la Casa Blanca se metió a esta escasez. Platicábamos ayer sobre este asunto y ya la Casa Blanca estableció un plan, pero este plan no parece solucionar rápidamente el problema. Y se está batallando enormemente con el tema de la fórmula. Imagínense, escasez de fórmula para bebé. Los momentos claves del desarrollo de un ser humano son esos primeros años. La otra noticia que está prácticamente en todas las primeras planas es que Finlandia anunció, lo platicamos ayer también, que se incorpora a la OTAN. Y atrasito de Finlandia va a ir Suecia. ¿Cuál es el tema? Que tiene frontera con Rusia. ¿Y por qué Rusia invadió Ucrania? Porque Ucrania se quería meter a la OTAN y tiene frontera con Rusia. Y entonces, pues en Rusia están
como que subiendo el tono con Finlandia y diciendo, no sabe lo que está haciendo Finlandia, ¿eh? Se está poniendo del lado de los enemigos. Y Finlandia lo que está viendo es al revés. Dice, oye, a ver, pues si de todas maneras Rusia está en este plan de invadir a sus vecinos, pues mejor yo tengo el respaldo de la OTAN. Pero en el fondo, la lectura de prácticamente todos los medios de comunicación es, ¿qué mal le está saliendo todo a Putin? Es decir, este hombre que quería ser el gran líder del mundo ha logrado los peores escenarios para él. Logró que republicanos y demócratas en Estados Unidos, que estaban súper divididos, se unieran para combatirlo. Logró que la OTAN, que estaba súper dividida, se uniera para enfrentarlo. Logró que más países, cuando nadie quería sumarse a la OTAN, más países que tenían frontera, que tienen frontera con él, se quieran sumar a la OTAN. Logró que Europa, que estaban súper divididos, unos querían hacer otra cosa, se unieran todos en torno a él. Es decir, ha logrado juntar a sus adversarios y no está ganando. No está ganando esa guerra. Por cierto, viene hoy un reportaje en la primera plana del Washington Post sobre una planta de acero, o sea, una fábrica de acero, que se volvió un refugio para muchísimas personas en Ucrania. ¿Qué sucedió? Que justo cuando empezó la invasión, estamos hablando de febrero, la gente que vivía alrededor de la fábrica de Azovstal se dirigió a la fábrica. ¿Por qué? Porque la fábrica tiene todo un sistema de túneles, de sótanos, de bodegas subterráneas, que eran pues una especie de refugio ideal frente a los bombardeos incesantes de Rusia. Estamos hablando que, para que nos entendamos, la fábrica mide 120 hectáreas, tiene como 120 hectáreas bajo la tierra. O sea, para que se dé una idea, el zócalo de la Ciudad de México son como 5 hectáreas, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 60 zócalos, para que nos damos una idea del tamaño del refugio, ¿no? El tamaño de la fábrica. Y viene un reportaje sobre eso que me pareció verdaderamente fascinante. Bueno, y la tercera cosa que aparece en todas las primeras planas es la crisis de las criptomonedas. Se han despedazado. Se han venido para abajo y hay caídas de hasta 75% en el valor de las criptomonedas. Habían tenido las criptomonedas en 2018 una caída todavía peor. Pero lo que todo el mundo está diciendo es, en 2018 esa caída en términos porcentuales fue peor. Pero ahorita las criptomonedas se pusieron de moda. A ver, apenas el Gran Premio de Miami de este fin de semana con el Checo Pérez y demás, pues estaba patrocinado por una empresa de criptomonedas. Incluso en el Washington Post, en primera plana, viene la historia de las criptomonedas que financian al equipo de béisbol de Washington. Y cómo incluso querían que dentro del estadio de béisbol ya solo se pudiera usar criptomonedas para comprarte el hot dog y el souvenir y el refresco. Pero viene en todos los periódicos el colapso de las criptomonedas. ¿Por qué se cayó? Ah, y decíamos, ¿por qué es peor ahorita? Porque hay muchos famosos, lo mismo empresarios que deportistas, que actrices y actores, que influencers, que están impulsando las criptomonedas, que han invitado a la gente a invertir. Mucha más gente se ha metido a este asunto. Y como el golpe es mayor y tiene que ver fundamentalmente con cómo han subido los bancos centrales su tasa de interés y la gente pues, quiere liquidez, está vendiendo criptomonedas, bueno, se ha desplomado. Y esto vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre este tipo de financiamiento paralelo, de economía paralela que se ha querido construir con las criptomonedas. Buenísimas esas notas hoy, le digo, en las primeras planas de prácticamente todos los periódicos. Viene en el New York Times, en la portada, para que vean que no todo en la vida es Pío López Obrador, también hay sus financiamientos por abajo del agua en Gran Bretaña. Resulta que les encontraron a los del Partido Conservador de Gran Bretaña donaciones por más de $600,000 que, cuando siguieron la ruta del dinero, venían de cuentas en Rusia. ¿Qué hubo? Por cierto, estaba viendo ahorita el dato. ¿Sabe cuánto se esfumó de criptomonedas en un día? 300 mil millones de dólares. Esa fue la pérdida en total de las criptomonedas en un solo día. 300 mil millones de dólares. O sea, ganancias que se construyeron a lo largo de varios años desaparecieron en un solo día. Viene, por cierto, también en la primera plana del New York Times una pieza sobre unos chavos de primaria, de secundaria. Imagínense que se le acerca, les llegan las denuncias de que hay dos chavitos armados, dos chavitos de segundo de secundaria que están armados. Uno de 14 años y el otro me parece que de 12 años. Resulta que tenían una AK-47, etcétera, etcétera. Y entonces se escuchan los videos de la policía. Se acerca la policía y estos chavitos empiezan a dispararle a la policía. Como desesperados, ¿no? Esto pasó en Florida. Entonces se escuchan los radios de la policía que los policías dicen, oiga, comandante, a mí no me late esto de dispararles a niños, pero híjole, nos van a matar. Y la policía decide abrir fuego contra los menores de edad. Tremendo lo que implica esta violencia. Y hay en el Washington Post, también en primera plana, otra pieza relacionada también con violencia en una escuela en la zona de Washington. Tremendo. Y cierro con una del Wall Street Journal. Resulta que va a juicio una elefanta. ¿Sí? Se llama Happy la elefanta. Ella no va a poder, desde luego, testificar. Pero el punto central es que los abogados de esta elefanta están tratando de probar que ella es una persona legal. Y si el juez les dice que es una persona legal, entonces esta elefanta, que la tienen en el zoológico del Bronx, pues tiene que ser liberada porque estaría secuestrada. Lo que quieren los abogados es llevarla a un santuario de elefantes y no tenerla ahí en la jaula del zoológico del Bronx. Pero todo depende que la declaren persona legal, ¿no? Ante la cual, pues, tendría derechos, ¿no? Y yo creo que esto va a significar un parteaguas en la legislación, por lo menos en Estados Unidos, relacionada con los animales. La relación de los humanos con los animales y los derechos de los animales, ya por la vía legal, me parece muy interesante, más allá de lo anecdótico. Y ahí está un poco la mirada a lo que pasa en la prensa internacional.
Así las cosas.
Yo no sé si ustedes vieron ya la fotografía, pero imagínense que es una dona, ¿sí? Una dona, tal cual, como amarillenta, ¿no? Como las donas amarillas, ¿no? Como entre naranja y amarilla. Alrededor de la dona, en la fuera de la dona, rojo, y en el centro, pues, un vacío negro. Y esa fotografía fue anunciada ayer como uno de los grandes hallazgos de la astronomía en el mundo. Porque se le tomó una foto al famoso hoyo negro. Yo quiero pensar que una de las personas más emocionadas de este planeta cuando se vio la imagen, que seguramente cuando la tuvo frente a sí, tuvo que haber exclamado algo, un wow, un ah, no sé, es la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, apasionada de la ciencia. Querida doctora, ¿cómo estás?
Pues contenta de platicar contigo, de festejar esta maravilla.
Yo
al
propongo,
fin vimos, ¿sí?
Propongo que lo festejemos con una dona. Porque,
perfecto, o sea, ¿no? Me parece muy bien.
Se parece a una dona, es el pretexto idóneo, es viernes, vamos a darnos una dona en honor del hoyo negro.
Por supuesto, además, si una dona, esa dona que sugieres estuviera en la luna y la pudieras uh-huh. ver desde la Tierra, ese es el tamaño del que se ve ese hoyo negro, que está a 26,000 años luz de distancia. ¿Cómo ves?
¿Cómo está? O sea, si estuviera en la luna, yo la vería
sí,
del tamaño
una
de una dona.
¿Tu dona? Sí, si ponemos la dona que se te antojó en la luna, ajá. y ahora te digo, voltea a ver a la luna, ¿puedes ver a tu dona? No.
No.
A ver, un telescopio más grande, ¿puedes ajá. ver a la dona? No. A ver, no. un telescopio más grande, ¿puedes ver a la dona? No.
No.
Imagínate la dificultad de ver un objeto así de chiquito.
Oye, a ver.
Por eso se necesitaron la bola de telescopios para verlo al mismo tiempo.
¿Cómo cuántos telescopios fueron simultáneamente o cómo sacaron esta foto, doctora?
Pues mira, para poder ver detalles finos necesitas un telescopio muy grande. Y lo ideal sería un telescopio del tamaño de la Tierra. Pero pues no se puede hacer un plato tan grande de radio que es del tamaño del mundo. Entonces lo que se hace es poner telescopios pequeños en diferentes lugares y simular un telescopio así de grande. No se capta tanta luz como un telescopio grande, pero sí se pueden ver los detalles finos. Ese es el chiste.
O cuando me dices telescopios pequeños, me imagino que no son caseros, ¿no?
Ah, no, no. Son radiotelescopios pequeños, como el de la Sierra.
Pequeños para ti, que estás acostumbrada a ver unas cosas, que quieres un plato del tamaño de la Tierra, ¿no? Pero para uno que está acostumbrado aquí, al que ves en la tienda, que no sé qué, pues seguramente es una cosa gigantesca, ¿no?
Sí, 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 50 metros de diámetro, sí, tienes razón. Oh,
50 metros de diámetro.
Sí, ¿no? Como el que está en Puebla, en la Sierra de la Negra, así.
Bueno,
pero entonces, varios, uno en Hawái, uno en el Polo Sur, otro en Arizona. Entonces, todos estos telescopios al mismo tiempo buscaron ese hoyo negro. Ya se había visto, el señor que lo descubrió lo llamó Sagitario A, porque es la estrella más brillante del centro de la galaxia, pero le puso un asterisco, porque el tipo de luz que enviaba no se parecía a las estrellas. Entonces, como era raro, le puso el asterisco.
Y posteriormente,
esto fue en los 70s y recientemente los satélites de rayos X lo pudieron fotografiar y vieron que había muchísima energía en esa región del centro de nuestra galaxia. Así es que se sospechaba que había un hoyo negro. Lo que pasa es que a diferencia de otros hoyos negros que producen esta dona que tú dices, los que son muy grandes producen unos jets.
¿Unos
la
qué?
Materia, unos jets, unos chorros de energía que viajan por el espacio. Se llaman cuasares o radiogalaxias. Porque cuando esta dona no es sólida, sino que es de gases. Y los diferentes gases de la dona se mueven a diferentes velocidades. Es como si frotas tus manos, porque las mueves a diferentes velocidades, se calientan. Y todo el material del disco se calienta tanto, y más el de nuestra galaxia, que se movía velocidades cercanas a las de la luz. Claro. Entonces, muchísimo.
Este hoyo negro es el corazón de la Vía Láctea, el corazón así de la galaxia, donde está nuestro planeta, donde está nuestro sistema solar, etcétera, etcétera. Sí. Ahora,
100,000 millones de estrellas.
¿Qué? Una de esas es la Tierra, ¿no? ¿O qué?
Es el Sol.
Una de esas es el Sol, ¿no?
Bueno. El Sol, uno de los 100,000 millones de estrellas, sí.
No, para que sepamos más o menos qué nivel tenemos.
Tarda 250 años en darle la vuelta a ese hoyo negro, como si fuera en órbita alrededor del hoyo negro.
Ok. Ahora, ¿qué hay en el hoyo? ¿Qué es el hoyo negro? Pues, o sea, si te metes ahí, ¿qué pasa?
Pues te haces luz. Sí, no hay ninguna materia que se pueda sostener con presiones tan altas. Entonces, pues no se sabe, pero lo más probable es que la materia común ya no pueda existir ahí, se transforme en luz. Y ya ves que Einstein descubrió que la energía y la materia son parte de lo mismo. Así es que esa es la manera moderna de explicar qué hay adentro.
Oye, ¿esto nos explica algo sobre el origen del universo? ¿Qué nos explica esto? ¿Qué sabemos de más con esto?
Nos explica cómo se forman las galaxias. Cuando se hizo el universo las primeras estrellas hace más de 380,000 años después de la gran explosión, pues eran nubes de gas y esas se fueron juntando para formar conglomerados más grandes y más grandes y más grandes. Y en los centros de esos conglomerados había más estrellas, se fusionaron y se hicieron estos hoyos negros supermasivos como este del centro de nuestra galaxia, que es la fusión de hoyos negros y estrellas y cúmulos de estrellas. Todo eso se va acumulando en el centro y va haciendo un hoyo negro cada vez más y más grande.
¿Y qué
cosa? De millones de veces más materia que el Sol, sí, qué cosa. El tamaño del hoyo negro es del tamaño de la órbita de Mercurio. Unas 30 veces el diámetro del Sol, más o menos. Y allá adentro están comprimidos millones de masas solares. No. Sí. Oye, ¿qué sigue? Se puede escapar. Sí, dime.
¿Qué sigue después de esto? O sea, que ya que tenemos esto, ¿qué es lo que sigue?
Pues mira, la ciencia siempre tiene más preguntas. Tú acabas de hacer una fundamental. ¿Qué habrá dentro del hoyo negro? Uh-huh. ¿Cómo podemos estudiar qué pasa más adentro? Y además, cada vez que se hace un avance de este estilo, avanza la tecnología. Ahorita hay mejores detectores para las ondas de radio. Así es que tus transmisiones van a ser todavía mejores en el futuro, porque la tecnología va a cambiar. Toda esta cuestión de inteligencia artificial también. Este hoyo negro está sumergido entre tanta materia que no fue suficiente sacarle una imagen. Hubo que sacar miles y miles. Es como si tú quieres hacer un mapa de la Tierra desde el espacio, de los puros continentes, uh-huh. y yo te mando a la zona, al espacio. Uh-huh. Entonces tú saques una foto de la Tierra y ¿qué ves? Nubes. Ajá. Y otra foto de la Tierra y ¿qué ves? Nubes. Ajá. Entonces tienes que tomar miles de fotos para poder reconstruir todos los continentes terrestres.
Que hay abajo de
la nube. Lo mismo, claro. Entonces por eso se tardaron tanto en interpretar los datos. Porque tomaron miles y miles y miles de imágenes, pero había que reconstruirlo.
Doctora Julieta Fierro, qué gusto me da saludarte y qué cosa tan extraordinaria lo que estamos platicando.
Y a mí también, porque tú defiendes causas muy importantes. Muchas gracias. Y en este momento estás apoyando a la ciencia básica, oye, que es una de las disciplinas más atacadas. Mucho,
a mí lo que más me gusta de platicar contigo es que siempre andamos como viéndonos al ombligo. Y en eso, cuando uno escucha cosas que hay 100,000,000,000 de soles como el nuestro, el hoyo negro, o sea, dice, estas son cosas de verdad, ¿no? El otro día que la NASA lanzó un cohete para impactar un asteroide para poderlo desviar como medida preventiva por si un asteroide viene contra la Tierra y lo quiere destruir, como en mi casi natal Chicxulub, Yucatán, hace algún tiempo, dices... Eso es lo de verdad, ¿no? Lo demás es demasiada coyuntura, ¿no?
Claro, además son proyectos multinacionales.
Sí.
Los chinos mandaron otro para echarle 5 bombas a un núcleo de un cometa a ver si lo pueden destruir. Es decir, la ciencia del mundo colabora, porque somos pocos científicos.
Cuando se están peleando los gobiernos, los científicos colaboran, ¿no?
Por supuesto. Sí, claro.
Qué cosa. Oye, ahorita que está todo el mundo peleado con los rusos, ¿hay rusos en la Estación Espacial Internacional?
Todavía sí, pero están considerando cerrarla y eso sería un problema espantoso. Pero han amenazado, pero no se han ido.
Qué cosa. Qué difícil todo esto. Doctora, qué gusto saludarte. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo. Que la vida te trate bien. Realmente te lo mereces.
Igualmente a ti, doctor. Te lo mereces más, bastante más que yo.
No, para nada.
La doctora Julieta Fierro, quien es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final de Así las cosas en W Radio. Y a partir de este momento declaramos inaugurado oficialmente el fin de semana. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1:00 p.m. en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
Radio.
Vamos a escucharnos.
Ven por los consentidos Chedraui. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas, enjuagues y cepillos dentales. Del 13 al 15 de mayo. En Chedraui sí cuestan menos.
Pensando en que la mayoría de la gente, principalmente los que menos tienen, puedan comprar el libro Mi Vida es Lucha, hemos decidido bajar el precio a 59 pesos. Búsquelo en farmacias similares.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en champús Pantene y Head & Shoulders de 640 mililitros o más. Todo el afeitado Gillette, alimento seco Pedigree, Dove Chow y ganador de 4 kilos y detergente líquido Ace y Ariel. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
Para lograr la maestría de las buenas noches, nosotros nunca descansamos. Para que descanses mejor en un Sealy Posturepedic y te conviertas en estrella de los Good Night Masters. Sealy Posturepedic. Good Night Masters.
En Meet Me cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 270 productos por menos de 200 pesos. Llévate el kilo de bistec pulpa bola de res a 194 pesos. O los filetes de media pechuga de pollo a 128 pesos el kilo. Te esperamos en nuestras tiendas o en meetme.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Vigencia al 31 de mayo. Come bien.
Ven por los consentidos Chedraui. 30% de bonificación en monedero, en shampoos y tratamientos Pantene, Sedal y 3M. Además, envío gratis en compras en línea. Vigencia del 13 al 16 de mayo. Chedraui sí cuestan menos.
La primera edición de Tecate Emblema llega al Foro Sol.
Hey, no esperaba enamorarme de ti.
Backstreet Boys,
Gwen Stefani,
Morat,
Diplo,
Sebastián Yatra,
Danny Ocean,
Churches y muchos más.
Backstreet's back, all right.
13 y 14 de mayo, Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
Baby, no.
Para obtener tus boletos, escucha la programación en vivo de W Radio.
That's my shit. All the girls don't feel like this.
Tecate Emblema, primera edición. W Radio invita.
Prepárate para la temporada más hot del año en Martí. Te ponemos a sudar con descuentos ardientes en las mejores marcas y artículos de tus deportes favoritos. Solo da clic en martí.mx o visita nuestras tiendas.
Refrescos.
Pastelillos, golosinas.
Agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar.
Frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando? Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
Ven por los consentidos Chedraui. 30% de bonificación en monedero en todos los productos para afeitado y depilación. Del 13 al 16 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Déjate consentir con la mejor línea de productos para baño y cocina que Elvex tiene para ti. Aprovecha nuestro 40% de descuento en llaves para baño y cocina. Regaderas, WCs, accesorios y mucho más. Del 1 al 31 de mayo. Elvex, garantía de calidad. Aplican restricciones.
Tipita. Lo soñaba. Llegó la hora de irse a dormir. En mi colchón Springer, contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Springer.
Lo más cool de lo hot está en Soriana. Pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas a 3,990. Y pantalla Sharp Smart TV 70 pulgadas 4K UHD a 15,990 pesos.
Soriana, la de todos los mexicanos.
Al 16 de mayo, aplica restricciones. Válido Hiper y Super.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.